vamos a centrar un poquito en el espacio, echando la vista al cielo. Y es que en las últimas horas ha sido noticia ese cometa Ison, que se iba a acercar demasiado al Sol, decían, sobreviviría. Finalmente, al acercarse al núcleo del Sol, parece que no lo consiguió. Aunque hay últimas noticias que dicen, incluso de la BBC, lo pueden ver en Twitter, que es lo que estoy haciendo ahora mismo, que están diciendo que la cola del cometa podría haber sobrevivido. Yo estas cosas no sé muy bien lo que significan. A lo mejor David Zurdo, sí. David, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Nacho, ¿cómo estás?
Pues encantado de hablar contigo, hablando, oye, de cometas, de meteoritos. Yo aprovechaba, ¿no?, que teníamos esa noticia de ese cometa que se había acercado demasiado al Sol. Era casi imposible, ¿no?, que sobreviviera por esa cercanía con el Sol, ¿no?
Efectivamente, todo depende de cuánto se acerque. De hecho, los cometas, que son esas enormes rocas, bueno, no son tan enormes, pero crean estelas enormes, ¿no?, porque van evaporando algunos de los elementos químicos que están en ellas. Son rocas congeladas que vienen de una zona exterior del sistema solar que se llama la nube de Oort, o también el cinturón Kuiper. De toda esa zona lejana, pues hay cometas que tienen un periodo que se conoce, como por ejemplo el Halley, otros son de periodo mucho más largo, y la particularidad que tienen, y por eso se produce la estela, es que se acercan mucho al Sol en órbitas muy excéntricas, que se llama. Por ejemplo, la de la Tierra solo tiene un 1% de diferencia entre el máximo acercamiento y el máximo alejamiento, casi es un círculo, pero los cometas no tienen ese acercamiento enorme al Sol, y luego un periodo larguísimo, generalmente de siglos, como poco, que sería el caso del Halley. Entonces van creando, a medida que se va calentando la roca helada que viene del espacio del sistema solar, de las zonas más alejadas y más extremas, pues se va calentando y va creando esa estela gigante, inmensa, que nos hace pensar a veces que los cometas son muy grandes. Ya digo, muy, por lo general son rocas bien pequeñas. Lo que ocurre es que bueno, pues que crean esas estelas tan enormes. Cuando se acercan mucho al Sol, evidentemente, si se acercan demasiado, el cometa ya muere y cae dentro del Sol. Lo que ocurre es que no es habitual que los cometas caigan y ya no vuelvan a regresar, por una razón, porque normalmente esas órbitas son, digamos, son seculares, son de millones de años. Con lo cual, la forma de los cometas, la forma de sus órbitas, está relacionada ya con algo que es la configuración misma del sistema solar. Pero en este caso, claro, puede ocurrir perfectamente que por una llamarada solar, por un acercamiento demasiado grande, el cometa pueda desaparecer, por supuesto.
Y cuando dicen eso lo de la cola, o sea, ¿qué parte es la cola del cometa? ¿Esa estela que deja o qué?
Claro, la estela, la cola, es lo mismo. Es toda esa zona que se ve iluminada por la luz solar, que son gases que se están evaporando a través del espacio, que son, ya digo, enormes, dejan estelas de miles y miles de kilómetros, y esa estela, lógicamente, pues hasta que se disuelva, en el momento en el que un cometa pudiera desaparecer, si choca contra el Sol, pero de una manera no muy perpendicular, lógicamente puede seguir dando alguna vuelta, hasta que a lo mejor captada, ¿no?, por la gravedad, hasta que al final se disipe.
Claro, decían que si sobrevivía, vamos, se iba a poder estudiar muy bien, y creo que hasta ahora pues nunca se podía haber hecho de la forma que se podría haber hecho si hubiera sobrevivido. Pero David, en cualquier caso, claro, porque a veces hablamos de meteoritos, y a veces lo hemos hablado aquí también, es decir, esa posibilidad de que un meteorito caiga a la Tierra, que sería devastador, un cometa también, o sea, ¿hay diferencia en ese sentido o no?
No, todo depende de la masa, de este cuerpo celeste que impacte contra la Tierra. Si es un cometa grande, pues el efecto es exactamente el mismo que el de un meteorito de un tamaño respetable. El impacto contra la Tierra sería exactamente el mismo, porque solo depende de la disipación de energía. El problema es que estos cuerpos celestes van a unas velocidades tan altas que su masa, por una fórmula que no voy a entrar en ella, pero que hace que la velocidad vaya al cuadrado dentro de la fórmula de la energía que libera, pues hace que, si va muy rápido, bueno, esto sería un poco como con un coche. Un accidente con un coche a 200 kilómetros por hora no es el doble que un accidente a 100 por hora. Un accidente a 100 por hora es asumible dentro de lo que cabe con un coche moderno y un poco bien construido, pero un coche a 200 no, porque la velocidad, ya digo, en la energía liberada va al cuadrado. Esto es lo mismo que pasa con un cuerpo que impacta contra la Tierra. Por eso, por ejemplo, se le llama destructor total a un cuerpo de tipo meteorito o cometa que tenga unos 10 kilómetros de diámetro. Eso ya sería suficiente para destruir toda la vida en la Tierra. Con 2 kilómetros aproximadamente, que sería, aunque hay varias estimaciones, pero aproximadamente 2 kilómetros, el que impactó hace 65 millones de años, pues ya vimos lo que pasó, ¿no? Que destruyó la vida grande, vamos a decir, en la Tierra, los dinosaurios, los grandes mamíferos también, y solo quedaron los roedores, los pequeños animales, que dieron lugar a una segunda fase de la vida en la Tierra. Es decir, que perfectamente es igual que sea un cometa que un meteorito para este caso. Pero sí que hay una particularidad curiosa, y ya ocurrió cuando el cometa Halley llegó a la Tierra a principios del siglo XX. no la última vez, sino en ocasión anterior, que hubo gente que aprovechó económicamente de esto, diciendo que la estela del cometa podía ser, está compuesta de gases tóxicos, venenosos y terroríficos, y se vendieron unas pastillas del cometa, se llamaban así, en varios países del mundo, sobre todo en Estados Unidos, en los países anglosajones, en los que se supone que esas pastillas te las tomabas y ya te evitaban los efectos de la estela del cometa.
Vaya, o sea que de todo se saca negocio, eso está claro, ¿no? También.
Por supuesto, por supuesto.
Está claro que sí. Pero bueno, yo creo que finalmente, sobre todo era, bueno, por la posibilidad de estudio, ¿no? Más que otra cosa, lo que podría haber ofrecido este cometa, que al final no va a ser así. También, por otro lado, siempre lo hemos dicho, es difícil, ¿no? Me imagino el llevar a cabo estudios de cometas y también de meteoritos. Yo imagino que tiene que ser bastante complicado, ¿no? Porque también lo decíamos, es difícil incluso hacer previsiones sobre ellos.
Sí, bueno, los estudios sobre todo de su composición, su edad, la composición sobre todo no solo ya mineralógica o química, sino si alguno de ellos, por ejemplo, contiene algún elemento que nos pueda dar algún indicio sobre las posibilidades de vida en el sistema solar. Todo esto es lo que interesa mucho también investigar, y eso es al margen de lo que es la investigación o el desarrollo de sistemas para dos cosas: determinar mejor sus trayectorias, para saber si uno de ellos va a impactar contra la Tierra o no, y, segundo, fórmulas para evitar el impacto. El problema que tenemos es que el cinturón de asteroides, que es supuestamente un planeta que no llegó a existir o se destruyó, y que se encuentra entre las órbitas de Marte y de Júpiter, todas esas piedras, que algunas de ellas, por ejemplo Ceres, que es la más grande, tiene casi 1000 kilómetros de diámetro, están sujetas a colisiones, a movimientos, algunas veces salen de su órbita y son los asteroides famosos que también pueden impactar contra la Tierra. El problema que hay ahí es que está relativamente cerca, hay que estar vigilándola, son miles y millones de fragmentos de roca, yo digo muchos de ellos bastante grandes, del tamaño de un coche, muchísimos, y que pueden impactar contra la Tierra, y habría que desarrollar técnicas más avanzadas. Y eso es otro cantar, ¿no? Pero lo que hablábamos, lo que me comentabas de estudiar la estela del cometa, es para saber cuestiones relacionadas con su composición y con su edad, etcétera.
Claro. Bueno, pues por desgracia, pues no hemos podido saber mucho más, porque como decimos, parece que no ha sobrevivido a ese paso, sobre todo por el núcleo, aparte del núcleo del Sol. Así que, bueno, pues ahí se ha quedado la cosa. David Zurdo, como siempre, ha sido un placer que hayas estado con nosotros.
Un placer, Nacho.
Un abrazo, hasta luego.
Gracias, hasta luego.